Bienvenidos a Realidad Lámpara, el programa favorito de tu programa favorito, donde entendemos que las noticias del país son tan lámpara que te las contamos con humor. Bienvenidos y bienvenidas a la edición número 7 de Realidad Lámpara. ¿Qué tenemos en esta edición? Bueno, muchas sorpresas. Incendios ocasionados. ¿Ser director de la penitenciaría en el Ecuador es una sentencia de muerte? Arturo Félix Bond reprende a Radio La Poderosa y a Milton Pérez de Teleamazonas. Apagones programados para evitar apagones. Y resucitó la candidata del socialismo. Y ya está con nosotros nuestro abogado de cabecera, milagreño de nacimiento, ahora festivo. Nos ha reclamado, nos ha dicho que por favor le demos un espacio para celebrar a Milagro, que está de plácenes. Bienvenido, le recibimos con un aplauso a Edwin Narváez.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola Javier, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos están escuchando y viendo. Sí, te comenté, mañana, martes 17, que sale este programa. Ajá. Se celebran 111 años de cantonización de mi querido y dulce Milagro, ¿no? Que a veces se extraña.
Mira que es el 111, 111 años de cantonización. Sí. Y le vamos a preguntar eso como ficha técnica al final de este programa. ¿Por qué el nombre de Milagro? Y también agradecemos a Angie Mora, quien está en la parte técnica de este programa. Y quien les habla, su servidor Javier Macas, quien también les da la bienvenida a este programa nuevamente. Y bueno, ya estamos aquí en la mitad del mundo. Tenemos hoy día un cielo brumoso. Veamos si nos llueve, ojalá llueva, por favor. Porque de eso vamos a hablar ahora, de incendios. Y tenemos algunos insumos que hemos capturado por ahí desde, ustedes saben, desde lo que se coloca, logra colocarse en la red. No todo lo que está en la red es lo que pasa en el mundo real. Pero vamos a escuchar entonces como insumo, ¿qué es lo que dijo el alcalde de Quito? Bueno, es que también les decía en la otra emisión, un cantón en la frontera de la provincia de Loja estuvo ardiendo 9 días y nadie se conmovió, pero pasa en Quito y el alcalde entonces dijo lo siguiente, que escuchemos por favor. Gracias.
Al menos ya tenemos 4 sospechosos y esto nos confirma que la ciudad está bajo ataque. ¿Cuáles son esos ataques? ¿A qué se deben? ¿Cuáles son las razones? Por eso mismo necesitamos capturar a alguien, aunque sea por fines investigativos, para que, no digo a nadie, ¿no?, sino a los sospechosos, claramente están identificados. ¿Cuánto recurso de agua que no tienen otros barrios nos están haciendo utilizar? Animales de compañía, fauna de esos sectores y flora de esos sectores. Las pérdidas ambientales para la ciudad son inmensas. ¿Cuántos han tenido ahora que ir, por ejemplo, a revisarse sus vías respiratorias porque terminaron afectadas por las humaredas? Es decir, esos incendios provocados son criminales y por lo tanto esas personas tienen que estar frente a la justicia y que les caiga todo el peso de la ley.
La Procuraduría del municipio de Quito presentó 7 denuncias y el Cuerpo de Bomberos 3 para que se investigue a los responsables. Los sitios donde los incendios forestales fueron provocados son La Argelia, Chillo Gallo, La Gasca y el Puente del Chiché.
Cuando los incendios se dan al filo de las vías, realmente es imposible pensar que hay una actividad agrícola, una quema de basura. Son personas que pasan, encienden y se van. Entonces, la ventaja que tenemos este año es que existen videos, existen ya denuncias presentadas y obviamente el compromiso que le hemos pedido a la fiscalía es que se lo trate con la importancia y la celeridad que demanda el caso.
Bueno, ahí estaba uno de los representantes del Cuerpo de Bomberos que nos contaba qué es lo que ha estado pasando, cómo han procedido. El cantón de la provincia de Loja se llama Quilanga. Allá hubo un incendio, les decíamos en la tradición, de 9 días consecutivos. Ardieron, creo que son 3.000 hectáreas. Aquí en Quito se habla de 1.200 hectáreas, algo así. Y tal vez la diferencia con Quilanga es que acá daban una explicación técnica a Edwin. Decían que hay incendios que son provocados. ¿Cómo detectan eso? Porque algunos incendios inician al borde de la carretera. Entonces parece que esto técnicamente... Y vamos a poner otro video donde se ve a un taxista pirómano. La coincidencia o no, no sabemos. Eso es como para pensar mal también. Un periodista de TC Televisión siguió a este pirómano denunciado. Este incendio se inició en La Gasca, que en Quito, hace una semana atrás. Y coincidencia, el periodista estaba en el momento correcto, en el punto indicado, se sabía de memoria la placa del taxista, lo persiguen, le increpan y dicen sí, ya vamos a escucharlo. Pero Edwin, tú habías propuesto este tema, ¿por qué es importante hablar de los incendios, mi querido Ed?
Bueno, primero tomar en cuenta que pues todos nosotros sufrimos las afectaciones, algo de lo cual se va a haber un insumo después. Adicional a eso, sí, recordar que el programa tiene como contrafondo un tinte político y es el enfoque que le damos. Entonces, sí nos llama la atención la coincidencia de este gran número de incendios, y que, como ya lo dijo el encargado del cuerpo bombero, no todos son, digamos, accidentales. O las quemas que se señala en la ruralidad. No tenemos el caso del taxista que ya vamos a ver.
Y hay 7 denuncias ya que se han puesto por los bomberos y por el municipio de Quito, con videos, con pruebas.
Y recordar que estamos en este tema respecto al alcalde de Quito porque pues se le está iniciando un proceso de revocatoria de mandato, y porque algunas parroquias rurales importantes quieren independizarse. Entonces, como te dices, da para pensar mal las coincidencias que se terminan dando. Entonces, porque claro, ahora, y lo otro que decías, el gobierno se pronuncia por el tema de Quito. En el tema del sur del país,
de Quilanga,
hubo un silencio hasta cómplice, diría
vinieron
yo.
Vinieron los bomberos, los
peruanos,
militares peruanos, a apagar el incendio en Ecuador. Y colombianos también, imagínate. Sí.
Pero entonces, claro, tenemos que analizar ahora este tema. ¿Cómo va a ir el proceso? ¿Cuánto esto, incluso la actuación que están haciendo, la puesta a la denuncia, la salida a la prensa, cuánto le puede ayudar a Pavel Muñoz para fortalecerse frente al proceso de la revocatoria de mandato? ¿O cuánto los incendios puede pesar en la ciudadanía para
votar en contra o tener una mala opinión? Pero incluso ahí, Pavel Muñoz se ha mostrado reacio a recibir, entre comillas, la ayuda del gobierno nacional. Entonces, digo, ahí te puedes dar cuenta qué está pasando. Vamos con el siguiente insumo, mi querida Angie. Ahí hay una acusación y una confrontación. Veamos lo que pasó en Quito el lunes anterior. Y esto se difundió en el martes.
¿Es usted el señor que estaba ahí?
La verdad, sí.
A ver, ¿qué pasó, señor? Cuénteme, porque es necesario también conocer su versión. Buenos días.
Buenos días, mi amigo. Bueno, la verdad, sí, la persona que provocó eso, bueno, fui yo. Hay que ser franco. La verdad, estaba un poquito con los alcoholes en la cabeza y fue lo que pasó, mi don. Yo pido, si es que como pido disculpas a la ciudadanía, que yo soy una persona muy recta, tengo mi carro de trabajo, yo la verdad nunca he hecho esto, si ustedes pueden revisar mi historial, yo siempre soy una persona recta, y yo lo único que les pido disculpas ante medios de comunicación, de televisión, pido disculpas lo sucedido ese día.
La pregunta es, ¿qué es ser recto? O sea, él dice, yo soy un hombre recto. No sé. O sea, habíamos hablado un poco de la moralidad, de la ética. A todos nos puede pasar algún accidente, pero se ve como él. Y más adelante no está aquí todo el insumo este, digo, es una nota larga que hizo TC Televisión, de quien tomamos esta confrontación que le hace el periodista al taxista. Y dices que yo arrojé una colilla de cigarro. Y realmente no se ve que eso pasó, sino que él encendió voluntariamente una llama. Y entonces, digamos, él miente por un lado, entonces su valor de integridad está un poco en curso ahí en bruma. No sé, Edwin, o sea, ahí legalmente King le van a castigar porque dicen que las multas son de hasta $30,000. Y si estaba manejando un taxi borracho, o sea, también, o sea, ¿cómo puedes ser tan irresponsable? Inicias un incendio, vas manejando borracho un taxi, parece que es vecino de ahí mismo, porque se le ve bajando nuevamente por ahí mismo, ahí le coge el periodista y le increpa, ¿no?
O sea, claro, primero, totalmente llama la atención este tema de ¿Y qué nos pasa a veces, no? A los ciudadanos, porque eso es luego es que no, que el político, los políticos antes de ser políticos son ciudadanos.
Claro.
Caminan por nuestras calles, nuestros parques, salen de ahí, o sea. Entonces, ¿cómo puede esta persona esgrimir un concepto de rectitud, de buen ciudadano, cuando brindas un servicio de transporte, como es el de ser taxista?
Claro.
y conduces tu vehículo con el cual brindas el servicio alcoholizado. Y luego lo reconoces frente a cámara de un canal nacional, ¿ya? Para tratar de justificar ¿qué? Justificar otra cosa que tampoco es justificable en el video, porque él dice, lancé una colilla. Si tú lanzas una colilla, tú no tienes que extender del todo el brazo. O sea, tú lanzas la colilla, la sueltas, porque él dice, ya no quería fumar. No, no. Pero se ve en el video como él acerca la mano al
cerro. Se baja del taxi y comienza inicia una fogata ahí.
Claro, entonces, mientes. Violas la ley, las normas de tránsito, y aparte, que fuese todavía peor, si fuese del barrio, o sea, podías poner en... estás poniendo en peligro a tus vecinos, o sea, hasta... Entonces, ¿cómo estas personas procesan esas cosas? Yo me pregunto, ¿no? Y bueno, de ahí lo que mencionas de la multa que señalaba el alcalde, claro, es una ordenanza que pues...
Se estuvo dicen que va desde un salario básico hasta $30,000 y 3 años de prisión.
Es de 1 a 3 años de prisión. Entonces hay que ver en la audiencia, en el proceso, la fiscalía cómo lo presenta, por qué tipo penal finalmente termina acusándolo y cuánto puede probar de aquello, ¿no? Pero, o sea, el video... Ahora, yo no sé qué tanto la fiscalía, por todos los casos de incendio que se están dando y por las circunstancias externas que están rodeando la fiscalía últimamente, qué tanto puede hacer en este caso, pero al menos yo creo que el video y las redes sociales nos permiten para nosotros como ciudadanía hacerle un escrutinio al sujeto.
El comandante de los bomberos decía que era distinto a los incendios de 2023 porque esta vez habían filmaciones. Y se pueden ver las caras, las placas de los vehículos, la gente que está... ¿Te acuerdas que en un programa dijimos, y el municipio? Y dijimos, solo lo dijo un concejal, puede ser que sea como que no sea. Pero comenzaron a ver ya las filmaciones. Entonces uno ya se preocupa, porque entonces si es alguien que está con la mente distorsionada, pirómano o no pirómano, pero iniciar ya hace un juego intencionalmente, ya te convierte en pirómano. Ya disfrutas de hacer daño. Y estás hablando de un barrio que ha sufrido mucho. Ahí en la Gasca ha habido ese tema de los deslaves, etcétera. Entonces, digamos, o sea, es complicado la situación.
O sea, es que claro, el periodista también le pregunta, o sea, ya, a ver, creo que todos nos hemos pegado nuestros tragos en algún momento. Hemos estado ebrio. Pero dicen que a veces lo que uno hace ebrio lo he pensado sobrio. Entonces, ¿cómo justificas? Porque reitero, no es un tema de iba fumando, porque hay gente que fuma en su vehículo, su vehículo, y lo lanza a la calle, lo cual está mal, pero digamos que dentro del supuesto que aquí el taxista quiere vendernos, podría haber una relación. Pero no, tú te parqueas, te bajas, estiras la mano incluso hacia arriba. Si quieres lanzar el cigarro
a la calle,
claro, incluso lo pisas, ¿no? Pero él acerca la mano hacia el monte, allá. Entonces, no me puedes decir que es un tema de... Es
bien complicado decir, o sea, eso. Yo soy un buen ciudadano, dice. Revisen mi historial.
No, sería lindo, pues, ¿no? Revisar a ver si tiene multa.
Claro, a ver qué tan...
La licencia, cuántos puntos tendrá. Claro. En este momento me pregunto, ¿tendrá todavía licencia? ¿Debería tener todavía licencia este sujeto?
Ya. Siguiente tema y vamos a conversar de esto a continuación. Y decíamos nosotros, Edwin, ¿cuán peligroso puede ser nombrado, nominado director de un centro penitenciario aquí en el país? El titular que hemos puesto es ser director, directora de una penitenciaría, de la penitenciaría que sea. Es una sentencia de muerte y esto lo decimos porque no es el primer caso, no es solo en este gobierno. El Estado no está resguardando ni la seguridad de los que están dentro de la cárcel ni los que están dirigiendo o guardando o controlando las cárceles.
O sea, creo que para nadie en el país e incluso fuera, pues es un secreto que en este sentido de la violencia y la seguridad, Guayaquil para mal es un referente. O sea, en sentido negativo es un referente. Entonces, si bien es cierto que la violencia no es exclusiva en Guayaquil, no es exclusiva de Guayaquil, siempre ha habido esta sensación un poco más... Incluso anoche hubo un operativo en Monte Sinaí con militares, policías, pero bueno, eso se abordará en otra edición. Pero un dato que sacaba del comercio es que en los últimos 15 días, desde el 31 de agosto, cuatro funcionarios de cárceles han sido asesinados. O sea, y Y bueno, alguna persona podría decir, no, son cuestiones circunstanciales. Pero cuando estamos hablando de la directora de la penitenciaría del Litoral, que es la cárcel más peligrosa del país, ya recordarán los motines, el tema de las masacres carcelarias dentro de la peni, así como otros recintos también. Pero cuando vemos los detalles de su asesinato, ella iba con la persona que le hacía de expreso. Claro. O sea, tú no puedes mandar a la
persona... En un carro viejo, no tenía ningún tipo de seguridad.
A la persona encargada no puedes... Porque, claro, ahora quieres contratar un nuevo funcionario para ese puesto. Y te puede preguntar, ¿y la vacante por qué está? Ah, no, a la anterior la mataron. O sea, ¿cómo vuelves o cómo evitas que ese puesto no sea captado por las bandas? Porque a lo mejor las únicas personas que ahora estén dispuestas a ir a ese puesto sean personas que le respondan a las bandas.
Claro.
Porque el gobierno no está haciendo su trabajo.
Piensa mal y acertarás, dice el dicho popular. No me quedan muchas dudas de por qué están pasando esos desalientas, ¿no? Por cierto, ahí no quiero ahondar mucho eso, pero hablábamos algún rato en uno de los programas anteriores. Hubo un linchamiento este fin de semana en Cayambe. Aquí sí. En la provincia de Pichincha, una de las provincias, entre comillas, más seguras del país, y ya hubo un linchamiento. Dos fulanos secuestraron y luego asesinaron al conductor de una camionetita ahí que hacía transporte en Cayambe. La comunidad tomó manos de uno y lo colgaron, y al otro lograron la policía llevarlo. O sea, si estás hablando de este tema de descomposición, la gente no confía en los procesos judiciales y en la justicia. Justicia que llega tarde no es justicia, dicen. Entonces, eso, Edwin, tiene esa lectura. Y por otro lado, escuchaba una entrevista en la mañana y decían, no puede prorrogarse en funciones a la fiscal general del estado. De eso ya habíamos hablado en otra edición. Y también el otro tema que está dando que hablar es cómo se están... ¿cuáles son los parámetros para seleccionar a un fiscal general? Y entre una de las cosas que habían puesto es, si ha defendido a temas penales, no puede. Entonces, y dicen, es que el fiscal no tiene que ser algo político. Y resulta que en Estados Unidos, la cuna de la democracia a la cual muchos se fijan, el fiscal es colocado por el presidente de la República. Entonces digo, si no es un proceso político la designación del fiscal, o sea, ¿qué es? Digo, esta es la forma en la que se eligen a los fiscales en Estados Unidos, decía Edwin. Entonces, no sé, digo, vemos que estos temas de descomposición están pasando. Tú me contabas, creo que alguien que decían, espérate un ratito que ya viene la gente allí en Esmeraldas, echas balazos, nadie puede salir al aire, nadie puede salir de donde está, porque ya saben que vienen las mafias que están traficando personas, drogas, etcétera.
Así no, era un video que se viralizaba en la mañana, era en la Marta Roll 2.
Nos contaste, sí.
Sí, en Guayaquil. Y era, yo creo, una respuesta, te reitero, ayer, anoche hubo un operativo en Monte Sinaí. Entonces, el problema es que a veces tú tienes que atacar a estos problemas, a estas situaciones de la sociedad de forma articulada, ¿ya? No puedes solo atacar a lo que es la delincuencia común o la delincuencia organizada y desatender, por ejemplo, que hay personas que han sido exiliadas de sus casas, ¿ya? Por estas bandas, porque se las apropian de las casas. Entonces tienes que atacarlo de forma articulada. En ese sentido, por ejemplo, ¿qué pasa en Cayambe? En Cayambe asesinan, ya ajustician a uno de los supuestos, porque y es que este es el problema. Las personas, la sociedad desconfía tanto del sistema que termina siendo lo que para ellos es justicia, pero es que no deja de haber la tela de duda. Imagínate que al que ajusticiaron no era culpable, ya. Uh-huh. Y estas consecuencias tan nefastas son culpa de la mala planificación o de la no planificación, porque el plan Fénix, o sea, está en cenizas todavía.
No sabemos.
O sea, está en cenizas.
No se ha visto.
¿Ya? Entonces, ahora, por ejemplo, viene el tema de para la fiscal, para el nuevo rol de fiscal general. Y lo que se ve en el reglamento ahora aprobado es que se trata de aupar a los funcionarios que vienen de carrera pública. ¿Ya? No, o sea, un abogado en libre ejercicio ve más difícil poder acceder a este concurso, además del tema de las acciones afirmativas, que también ha sido un tema de discusión al respecto. Pero claro, vemos cómo desde los actores políticos van dando ciertos condicionamientos para que la sociedad tristemente reaccione de una forma negativa.
Ya. Visceral, ¿no?
Es muy visceral, es incluso coyuntural a veces. O sea, pasó esto hoy, gritamos hoy, reclamamos hoy. Pero entenderíamos, o se debería entender, que el gobierno debería ser el que trabaje esto de forma articulada, pensando a medio plazo, a largo plazo. Pero no, el gobierno es otro de que piensa en el hoy. Y sobre todo cuando se viene campaña, porque ahí lo que viene es el rédito electoral.
Ya vamos a hablar de eso. Para no quitarnos la duda, el fiscal general es nominado al puesto por el presidente de Estados Unidos y ratificado por el Senado de Estados Unidos. El fiscal general forma parte del gabinete de los Estados Unidos, designado por el presidente, y es el único miembro de esta que no se le trata como secretario. Asimismo, es el séptimo en la línea de sucesión presidencial. Así nomás con la democracia de Estados Unidos. Pero aquí se dice que el fiscal no debe tener un tema político de por medio. Vamos con el siguiente tema que nos atañe en esta, la séptima edición de los de Realidad Lámpara. Casi digo el nombre del otro podcast. Sí. Bueno, y ahora sí hablemos de nuestro querido Arturo Félix Wong. No, Félix no es el segundo nombre, es el apellido. Y ahí tenemos también un insumo preparado. Escuchemos qué es lo que está pasando con Arturo Félix Wong cuando estamos hablando de apagones. Resulta que Félix Wong llamó a la radio La Poderosa aquí en Quito y pidió que le abra el micrófono, porque tenía algo muy importante que decir. Escuchemos qué es lo que dijo.
Causante de incendios, ha sido causante de otra serie de problemas en la navegación. Entonces yo le sugiero que para que la navegación sea buena y para que funcionen bien las cosas, saque esas barcazas viejas y aparte de eso permita hacer los estudios para un dragado. Es decir, que está acumulado mucha arena ahí. Pero si salen al concurso, nos presentan el 2 de septiembre una lámina, ponen ahí bien bonito la foto y dicen sugerencia de ubicación de la barcaza, que es casi al lado donde debería estar la barcaza que actualmente no puede entrar.
Entonces, hay otro inquieto, escuchemos a otro ciudadano. Buenos días, lo escuchamos.
Buenos días. No es una inquietud, mi nombre es Arturo Félix Juan. ¿Tienes un entrevistado? Ahí estás entrevistando a alguien que está mintiendo. Yo soy el ministro de gobierno.
Señor ministro, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está usted?
Bien, señor
ministro. La barcaza ya está generando y está produciendo 102 megas. Todos los vecinos de Quito que están escuchando esto, eso es una mentira.
¿Ya?
¿Cómo pueden darle micrófonos para que mientan al Ecuador? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hasta cuándo siguen con estas mentiras? Burlándose del Ecuador.
Señor ministro, buenos días.
Escuchábamos a Arturo Félix Wong. ¿Qué es lo que pasa? Pregunta el indignado, ¿no? O sea, por un lado está como, pongan, por favor, ¿cómo entrevistan a cualquiera que intente desprestigiar las obras del gobierno, ¿no? Se dijo que van a ser 102 megavatios y realmente se sabe que lo que van a lograr dar es con las barcazas es 80 megavatios. O sea, son como 20% menos del ofrecido. Y escuchamos la siguiente reprimenda que le echó el ministro de gobierno a un periodista de Teleamazonas.
Lo importante que se le viene al gobierno y al presidente es el encargo del poder. El vicepresidente del CNE la semana pasada aquí dijo, tiene que encargar el poder sí o sí.
Vamos a ver, seguimos ahí como cachiporreras con ese tema. Nosotros estamos concentrados en gobernar. Concentrados en gobernar, y lo repito, estamos concentrados en gobernar. Hay tantas falencias que tiene el país, hay tantas necesidades que tiene la familia ecuatoriana, que nuestro día a día es trabajar para eso.
Escuchamos entonces nuevamente, poniendo en su sitio, como se debe, a Milton Pérez y al periodista de Radio La Poderosa, que no estaban hablando bien y... ¿Cómo van? O sea, estamos hablando aquí de lo bien que está haciendo el gobierno con el Banco del Fomento, con las barcazas, y me vienes a hablar de la vicepresidenta Abad. O sea, por favor, o sea, ¿cómo vas a hablar de eso? Digo, le estaba hablando con Edwin, decía, esta es una, no hicieron esa entrevista con esa pregunta, esta es la última pregunta en los dos últimos minutos de la entrevista, que es una entrevista que dura 15 minutos, y los dos últimos minutos sí, hay este enfrentamiento. Mi pregunta es, ¿dónde está Fundamedios? O sea, no veo ese comunicado así, donde están reclamando, ¿por qué no? Entonces se respeta la libertad de expresión. El periodista Milton Pérez se queda ahí frío, no logra responder. El otro periodista también se queda frío, no logra articular una... Decirle, le cierro la línea. No le dice, corten la línea. No dice. Se queda calladito, espera que le arenguen bien. Y ahí sí, bueno... Esas dos realidades lámpara que tenemos aquí nos parecieron interesantes como para comentarlas un poquito, ponerlas en ese contexto, en esa evidencia. Digo, el ministro el presidente también hace poco estuvo en Radio Sucre y comenzaron a hacer un podcast, como más o menos un podcast de esos que hemos citado algunas veces por acá, entre unos amiguis. Se convirtió eso en un... en un showcito, o sea, donde está el presidente dando su punto de vista, descalificando a otros actores políticos. Eso, entonces, digamos...
Con preguntas, pero sin cuestionamientos.
O sea, hago preguntas, pero no me respondes lo que te pregunto. O sea, respondo lo que yo quiero. Por ahí, más o menos.
Yo te quiero preguntar algo.
A ver.
¿Cómo crees que hubiera reaccionado Arturo Félix Wong si él era el taxista? Yo creo que lo hubiera retado el periodista.
O sea, ¿cómo así me vienes a preguntar a mí? Eso hubiera...
Sí, solo un cerrito. Y ahora imagínatelo el taxista de ministro de gobierno.
Claro, sí.
No hay apagones, pero yo soy una persona recta. Entonces, por eso te digo, los políticos no son extraterrestres. Podemos ver similitudes en estas formas de actuar, ¿no? Entonces, pero sí, lo que pasa es que al ministro, él estaba saliendo a dar la cara, ¿no?, sobre este tema de los apagones. Pero es que para mí, o sea, su forma de ser...
Es como darle a un manifestante una bomba molotov para que vaya a apagar incendios. Así, más o menos así es Arturo Félix Wong, que sale a dar la cara, pero con escopeta en la mano. O sea, me contradices, te mando una ráfaga de ametralleta. Y llama como un ciudadano más a la radio. Dice, tenemos un ciudadano... Ni siquiera sabían que estaba el ministro también asomó el otro día. No sé si es el ministro de energías o Wong también asomó en Radio Canela. Y te comenté eso en el otro programa. Y asoma a así, como... Vengo a que me entrevisten y vengo a hablarles de lo que estamos... O sea, digo... y cuando en las otras ocasiones piden entrevistas a los ministros, dicen no. Aquí nadie va a hablar con los medios de comunicación. ¿Saben? Me recuerda a algunas estrategias que ya pasaron antes, así, mi querido Ed.
Sí, yo creo que Noboa lo que está dejando muy claro hacia el final de este su mandato, su primer mandato de momento, ¿no? Habrá que ver qué dice el pueblo ecuatoriano. Pero a mí me parece que Noboa tiene las manos limpias y el corazón ardiente, ¿sabes?
Bueno, ese eslogan no lo digo yo. Vamos con el siguiente tema, que es: vamos a tener apagones programados para evitar apagones. Esto es como un poco, no sé, esto sí es bien lámpara. Voy a animar esta situación con esto. Entonces, en la lógica del gobierno, vamos a tener apagones programados desde este miércoles a las 11 de la noche y van a terminar a las 6 de la mañana. Uno de los justificativos para no haber hecho estos apagones antes era porque los índices de violencia son altos en las horas de la noche y la madrugada, por lo tanto no se cortaba la luz en la noche y la madrugada. Pero ahora, no sé qué es lo que está pasando.
Lo que se ha anunciado es que sí, efectivamente este día miércoles va a haber un apagón de toda la noche técnicamente, pues no son de 10 de la noche a 6 de la mañana del día jueves. Lo que aquí me llama la atención es, o sea, el tema de la seguridad. ¿Cómo responde el gobierno a esto? Toque de queda. Y me recuerdo un poco cuando en cambio Lazo, el toque de queda era su respuesta. Era como, pareciese como cuando el ecuatoriano va a un país que habla otro idioma y no sabe más que es el lobo o que konnichiwa o no sé.
Okay.
O sea, era todo. Te preguntan algo, toque de queda. Entonces, pero no es una solución efectiva. Y ahora, nuevamente, si tú estás motivando el tema de los apagones, porque tenemos el estiaje y tenemos deficiencia en la producción energética, ¿cómo justificas dar 3 meses de planillas gratis, lo cual eleva la demanda de la energía eléctrica? sea, vas a hacer que la gente consuma más cuando ya no puede provisionar lo que consume actualmente.
Y lo que decía en el otro programa también, o sea, nos dices que el Estado está subvencionando la gasolina y hay que subir la gasolina. Por cierto, la gasolina bajó. Bajó estos días porque a nivel internacional hay un descenso en los precios internacionales del petróleo, pero digamos... me parece interesante que se bajen los precios porque si estamos intentando internacionalizar la gasolina de Ecuador. Pero el otro tema es, voy a darte subvención justo en la campaña. Y ahí decíamos en el otro programa, esperamos que Guarderas también haga ese chequeo, ese check. Él es que está pilas, avispa con todos esos temas de los candidatos que están infringiendo la ley electoral. Esperemos, porque dicen que el contencioso electoral no actúa por oficio, sino con denuncia. Entonces hay que denunciar eso para que pueda... aplicar.
Y si es importante también, no sé hasta qué punto debería revisar la Contraloría, porque en cifras, como te mencionaba previamente, el mismo ministro, el pacificador Arturo Félix Wong, señaló que el valor era de 34 millones. Ya. Y que nada tiene que ver con la campaña electoral.
No tiene que ver. Ya. ¿Pero esos 34 millones por mes?
En una nota de Coavisa señalaban que el total, según algunos cálculos hechos por ellos, estaría por los 100 millones de dólares. Lo importante de esta cifra es que el CNE, para todo el proceso electoral, contempla un gasto de 91.7 millones de dólares.
Oye, y si me pongo bien mal pensado, así como el consejero Guarderas. Guarderas es, ¿no? Sí. Y digo, ¿y si yo dijera... que eso también debería incorporarse entonces al gasto electoral de el binomio Novoa Pinto?
No, pues
¿será? ¿Valdría la pena o qué? Digo, porque como más populista que eso yo no he visto, o sea, no he visto. No, si eso hubiera pasado en otros tiempos, no me imagino los periodicazos que hubieran sacado los medios y también el mismo Ecuavisa, o sea, no sé.
Y, o sea, a ver, la cifra sorprende cuando la comparamos con los 91 millones del gasto electoral. Pero si la comparamos con el límite que el CNE aprobó del gasto electoral de los binomios presidenciales, el límite es 5.495.000 dólares. Es decir, que Novoa estaría, pero en números rojos...
Claro, hace rato.
Novoa como binomio tendría un déficit peor que el de Ecuador.
Pero es que sería bueno que sea plata del grupo Novoa. O sea, sería bueno que sea del grupo Novoa. Pero no es plata, es plata de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces no me entra en la cabeza ese verbo difícil de conjugar. No me cabe en la cabeza esta situación, querido Ed.
Pero esas son las cosas lámparas que tienen los políticos ecuatorianos, ¿no?
Oye, y el siguiente tema que tenemos, y aquí tengo algo preparadito, déjame, esto hay que animarlo así. Resucitó la candidata del socialismo a la vicepresidencia. Recordemos que el registro civil la sepultó, la dio por muerta, por defunción, ¿cómo se llama la candidata a la vicepresidencia por el Partido Socialista?
Verónica Silva.
Verónica Silva dice, yo iba a inscribir a mi guagua en el registro civil, y me dice, no puede inscribir porque usted está muertita. O sea, está muertita, ¿y cómo le vamos a inscribir? No, yo aquí estoy vivita y coleando, o sea, ¿cómo así me...? Entonces, por eso decíamos, hay que poner esta canción épica, apocalíptica, porque los muertos resucitaron.
Y contienden por el binomio.
Ya están ahí.
Entonces, están en la lid política.
Pero ya tenía ella una objeción. La misma, me parece que fue Diana Tamaín, dijo que no podía. O sea, ella da por hecho de que no puede porque...
No, pero ya el TCE ya... Porque lo que se hizo fue...
Ya la probó.
Que claro, entonces, el TCE es quien resuelve. Entonces, okay. Desde el Partido Socialista se presentó la demanda, se pidió que el TCE corrija y ya el TCE... revivió a la precandidata a la presidencia del Partido Socialista.
Bueno, vamos terminando este programa, la edición número 7, y no quiero dejar de reiterar que nuestro abogado de cabecera, el abogado Edwin Narváez, milagreño de nacimiento, habitante, cohabitante ahora de Quito, estaba anunciando que nos va a invitar pues allá a Milagro. 111 años de fundación. Oye, Edwin, ¿por qué se llama Milagro? Era como la pregunta que te hacía yo.
Sí.
Siempre me quedó esa duda. Porque decía, no debían llamarse Piñas, porque ya hay un Piñas allá en el Oro.
Claro.
No debían llamarse Piñas en vez de Milagro.
Lo que pasa es que, dos cosas. Primero, son 111 años desde que es cantón. O sea, antes fue parroquia Yaguachi mucho tiempo. Milagros independiza principalmente por el aporte que fue el ingenio uh-huh. azucarero Valdés que queda allá. Y claro, a ver, el nombre se remonta a la colonia. O sea, Milagro nace como una villa. Ya. Okay. Entonces, lo que pasa es que se dice que por el paisaje lindo que había allá del sembrío, muy, muy de la costa también, un ex oidor de la Real Audiencia de Quito se muda allá. En eso, la esposa del ex oidor de la Audiencia de Quito se enferma de paludismo agudo y, bueno, no había la tecnología en la salud que hay hoy en día, ¿no? Los uh-huh. avances de salud. Entonces, bueno, también la colonia, ¿no? La fe, a rezar.
A rezar, recemos.
Entonces le reza a San Francisco de Asís, la esposa se cura, el milagro se produce, le pide al gobernador de Guayaquil que en ese lugar se fundara una villa con el nombre de San Francisco del Milagro.
Del Milagro.
Y bueno, de ahí como muy en Ecuador, porque tenemos aquí San Francisco de Quito.
Quito.
Santiago de Guayaquil. Santa Ana de los Ríos.
Cuatro ríos de Cuenca.
Cuenca. San Gregorio Puerto Viejo. Entonces se quedó como Milagro. Y mañana cumple ya 111 años como cantón.
Bueno, yo pensaba que era más viejo, verás. Así, pero como cantón.
Claro, o sea, es que ya la fundación es antes como villa, claro, sí, parroquia. Sí, como villa.
Dices en 1700 algo, ¿no es cierto?
No tengo el año exacto.
No importa, no vamos a hilar tan fino. Bueno, vamos a agradecerle a Angie Mora que estuvo acompañándonos en la sala técnica, en el control de audio y video de esta tarde, cuando estamos terminando la grabación de este programa. Les recomendamos que ustedes puedan chequear este y otros episodios. Y respecto de los incendios y los malestares que les pueden aquejar a ustedes si están en esta situación, vamos a intentar colocar en una entrevista que vamos a hacerla ex post a un médico que nos está... nos ha ofrecido dar algunos tips de recomendación para que cuides tu salud respiratoria, tu salud especialmente en estos climas que tienen muchas micropartículas de carbono, etcétera. Entonces, Edwin, ahí dejamos la invitación para que chequen este post en la página web flaxoradio.es. Vayan a Realidad Lámpara, van a encontrar ahí. Entonces vamos a indexar esto minutitos. Ustedes seguramente van a ver este video y van a encontrar ya este contenido digital. Eso, mi querido Edwin, para no dejar al aire. Nuestro técnico, nuestro médico que íbamos a entrevistar hoy tuvo una emergencia de última hora, entonces no pudimos poner este material que estaba muy interesante.
Sí. Y nada, de ahí agradecer a todos por habernos acompañado en una edición más de Realidad Lámpara. Y espero verlos la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana. Quienes habla Javier Macas, Enderica, Angie Mora, el equipo de producción de Flaxo Radio y Realidad Lámpara, les decimos hasta la próxima semana. Chao, chao. Bienvenido al contenido extra de Realidad Lámpara. Compartimos con ustedes la entrevista que realizó Edison Narváez al doctor Patricio Tucunango, quien nos da algunos tips para cuidar nuestra salud respiratoria.
Saludos a todos y a todas. Como les habíamos prometido, aquí estamos entrevistando brevemente al doctor Tucunango, quien nos va a indicar un poco cuáles son las consecuencias de estar expuesto, pues, a este tema de los incendios que ha habido últimamente con mayor frecuencia en la provincia de Pichincha y también en otras zonas del Ecuador. Bienvenido.
Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, abogado Edwin. Sí, muy importante lo que está pasando ahora. Tenemos una serie de consecuencias y recomendaciones las cuales se va a dar, ¿no? Lo que está dando ahora, o sea, esta exposición a humo, tenemos que tener en cuenta que va a haber repercusiones un poquito de agudas a crónicas y de leves a graves. Va a depender mucho de cuánto estuvieron expuestos, estuvieron cerca, si tomaron medidas. Con base en todo eso, el cuerpo humano avisa siempre y cuando nosotros tenemos una gripe, entonces te avisa, tienes estornudos, tienes fiebre. Estar expuesto a todos estos contaminantes que muchas veces no sabemos que nomás se ha quemado, pero todo este contenido de combustión es dañino, no es normal para el humano. Y muchas veces personas que están expuestas a otros gases como dióxido de sodio, dióxido de carbono, monóxido de carbono, que son gases inoloros, incoloros, que no es como ver el humo plomo, gris, negro, es mucho peor. Nos intoxicamos, no lo sabemos y después tenemos consecuencias graves. Personas vulnerables, tener mucho cuidado, personas que son niños, personas con discapacidad, adultos mayores, recomendaciones totales que tomen en cuenta a personas vulnerables que sean cardíacas y pulmonares, que son las enfermedades crónicas, si tienes un abuelito, tienes un paciente que sea hipertenso, que tenga un EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son los más afectados porque se reagudiza y por lo general son motivos de ingreso hospitalario. Que tengas pacientitos que sean cardíacos en el sentido que se hayan operado alguna válvula, que sean pulmonares de otro sentido como un asma, que no lo son solo abuelitos, que son también de niños, pueden tener consecuencias graves al estar expuestos a estos contaminantes. Muchas de las recomendaciones le podría decir siempre que ventilen las casas de donde hay, que no estén expuestos, que se cubran. Lo recomendable es eso. Nuestro cuerpo va a hablar. Si es que está con una lesión, nuestro cuerpo va a hablar. Nos pican los ojos, nos sentimos sin aire. Hay unas personas que comienzan a tener tos, sibilancias, que es cuando a todos nos ha pasado estar con gripe, estar con una fuerte amigdalitis, ¿no? Entonces se baja y estamos con esa tos. Respiramos y se escucha un silbidito. Entonces, todo esto es signos de alarma. Más que todo, prestar atención en los niños porque pacientes pediátricos no van a hablar, no les va a decir, mami, siento esto, siento lo otro, sino que uno lo va a ver. Entonces, los niños chiquitos que no hablan, uno lo va a ver, que tenga fiebre, que tenga los ojos rojos, lagrimeos, de goteo nasal, que tengan tos, que tenga las sibilancias que le dije, esos ronquiditos que dicen las mamás cuando vienen a consulta, todo eso. Tenemos que tener mucho cuidado.
Doctor, y para ir cerrando, ¿cuál podría ser, digamos, si es que acaso hay límites, ya sea temporales o físicos, espaciales, respecto a la exposición? Es decir, ¿a cuánto tiempo estar expuesto a este tema del humo, la ceniza, o tal vez las casas? ¿A qué distancia deberían estar del incidente para decidir abandonar la casa, incluso? Más o menos, ¿qué podría contarnos al respecto?
O sea, a ver, los pacientes, en las personas que ya tengan síntomas como los que dije, es recomendable acudir a un centro de salud que tenga todos los síntomas que les dije, que son preocupantes porque ya hay una repercusión en la salud. ¿Qué queda? Yo le puedo decir, abogado, que usted tuvo exposición de 2 minutos, me viene y me dice, doctor, tuve 2 minutos que olí ese humo y ahora estoy con tos, estoy con que me le gotea la nariz. Entonces yo lo trato. Ya esos son signos de alarma que pueden empeorarse. Peor una persona que estuvo expuesta más de, en este ejemplo, 2 minutos. Ahora las personas que están cerca es recomendadísimo que ya no estén ahí. Una vez que pase el incendio, ellos no tienen que ir a la casa, encerrarnos. Normalmente las casas en la sierra son más cerradas. Tenemos, y por lo general, tratamos de cerrar ventanas, cerrar, estar más calientito, ¿no? Entonces es recomendable abrir todo, ventanas, ventilar como cuando se nos escapa el gas, un ejemplo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué gases de contaminantes residuales están ahí. No te digo de que puedes estar un día no. Si es que hay humo, ningún día es recomendable. Es algo lesivo, es un contaminante, no puedes estar ahí. Es inhabitable una casa que esté al lado de un incendio. O sea, no es recomendable para nada, más bien lo contrario. Cualquier persona que tenga algún síntoma luego de una exposición, recomendable ir al médico. Más esos abuelitos, esos niños y los pacientes discapacitados. Eso, mi querido Edwin.
Muchas gracias, doctor. Es todo por ahora. Cualquier una posible situación lo volveremos a contactar. Muchas gracias por su
Muchas gracias.
tiempo.